Y hoy en Footbox Centroamérica hablamos del premundial, el preolímpico que se está disputando desde Honduras, con decepción o fracaso tras la eliminación del Salvador en octavos de final de todas las selecciones centroamericanas. Hablamos enseguida.
El centro está aquí. Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Footbox Centroamérica. Más que contentos de que estén ahí al otro lado escuchándonos. Tenemos una charla sumamente interesante de todo lo que está ocurriendo en el preolímpico sub-20 desde Honduras. Esto cada vez va tomando más forma. José Hernández, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigo.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Espero que le haya pasado espectacular este fin de semana. Hubo mucho fútbol, el fútbol no para y aquí vamos con todo esto.
Así es, eso es lo más lindo que podamos seguir disfrutando de este deporte que tanto nos apasiona. Y bueno, vamos a arrancar con la zona cuscatleca.
Zona cuscatleca.
Bueno, y justamente arrancamos, José, viendo cómo le ha ido a El Salvador en este preolímpico sub-20. Yo creo que usted tiene muchas cosas que decir de esta participación del Salvador.
Sí, tengo mucho que decir. A ver, clasificaron primero del grupo, se avanza a octavos. Estuvieron a dos partidos de volver a una Copa del Mundo sub-20 que no se conseguía desde el 2003 en Turquía. Fueron eliminados justamente este domingo, fueron eliminados por República Dominicana en un partido de locos. Terminó el partido 5 goles para República Dominicana, 4 para El Salvador. A ver, fiesta de goles, locura, errores, efectividad, más de uno que del otro. En fin, esto tiene el fútbol. Claro. Lo que pasa, Carmen, es que la gente se queda, El Salvador eliminado por un país beisbolero. A ver, si miramos los octavos de final de este premundial, con todo respeto, ¿no? Está Nicaragua, que quedó eliminado contra Estados Unidos. Está, bueno, Panamá, que desde hace tiempo viene haciendo muy bien las cosas, y Panamá ya dejó de ser un país beisbolero y ahora es futbolero. Lo mismo pasa con República Dominicana, Puerto Rico, que ayer cayó contra México. En fin, yo creo que no pasa por ahí, Carmen. Yo creo que
ese es un titular vende clics, ¿eh?
Sí, es como una excusa barata, ¿no? De decir, nos eliminaron un país beisbolero. No pasa por ahí. Pasa por, primero, obviamente, trabajar las fuerzas básicas, producir talento para dejar de ser un país beisbolero, para meterte en ese tipo de competencias, estar quizás, no sé, mejor preparado mentalmente para ese partido. Hay que decir, República Dominicana llegaba con el tanque de gasolina repleto, fresco, era su primer partido. El Salvador venía ya acarreando, ¿no? Este partido cada 2 días, bajo condiciones de mucha lluvia, una cancha pesada, etcétera, etcétera, etcétera. No son excusas tampoco, pero el fútbol tiene estas cosas, creo yo, Carmen, de que un día un equipo sale mejor enchufado, mejor conectado que el otro, tiene la fortuna y la efectividad, porque República Dominicana, Carmen, atacó 5 veces y 5 veces metió gol.
Claro.
O sea, eso habla bien de ellos, obviamente habla mal de la defensa del Salvador o de la estrategia defensiva del Salvador. Después podemos discutir el tema del manejo del partido, porque en 2 ocasiones El Salvador estuvo adelante en el marcador y no supo cerrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es el tema de que nos eliminó un país beisbolero. Me parece que es una falta de respeto, me parece que es una falta de ignorancia. Y el fútbol en todas estas islas del Caribe ha cambiado. Y mirá que República Dominicana, el otro día nos decía Hugo Alvarado, tienen una lista de talentos, ¿te acordás? Uh-huh. República Dominicana tiene talento, me decían. Y además tienen figuras internacionales. Mariano Díaz, Junior Firpo, Raúl de Tomás, bla, 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 sigo. El fútbol ya cambió, Carmen. Pero la gente se queda con el tema de no se eliminó un país beisbolero.
Y hablando de la eliminación, que realmente yo creo que sí corre como sorpresa tener en cuartos a República Dominicana.
Para sí, claro.
¿El Salvador qué es? ¿Es un fracaso o una decepción?
Mira, a mí, yo quiero usar la palabra decepción. Muchos, como te digo, volvemos al tema, ¿no? Se va a quedar con el tema de fracaso porque nos eliminó un país beisbolero. Yo creo que es decepción. Si miras el partido se jugó bien. Obviamente la defensa cometió muchísimos errores porque no te pueden llegar 5 veces y te anotar 5 goles. No podés. Hay un poco de fortuna también, especialmente en el primer gol de República Dominicana. Al Salvador le sancionaron dos penales, me parece, de manera correcta. El partido se fue dando, simplemente esta selección sub-20 le pasó también, Carmen, lo que le sucedió en la final de la Dallas Cup. Fíjate, en Dallas hace un mes, mes y medio por ahí, ganaban 4-1 en la final. Panamá regresó y le dio vuelta al partido y le ganó la final de la Dallas Cup a la sub-20. Entonces creo que es un tema de mentalidad, ¿no? De cómo cerrar los partidos. No es un tema de que fracasó, de que no se hicieron bien las cosas. No, al contrario, ¿me entiendes? Yo creo que la sub-20 va por buen camino. Se descubrieron muchos jugadores nuevos, como Arévalo, Ronald Arévalo, como ese chico Osorio, que es un gran jugador. Alguera, el portero, me parece que es, como te lo decía la vez pasada, el futuro, ¿no?, de la portería de El Salvador junto a Tomás Romero. Se descubrieron muchísimos jugadores. Hay chicos, este chico Robinson Aguirre, el hondureño salvadoreño, es un jugadorazo, juega en el Colorado Rapids, tiene 17, 18 años. O sea, hay que seguir este proceso, ¿me entiendes? Lastimosamente, el proceso ahora se corta porque no va a haber mundial y porque no va a haber la opción tampoco para Juegos Olímpicos. Yo digo que es decepción, no fracaso.
Sí, va a haber que seguir trabajando porque hacemos un paréntesis ahí. Recordemos que este premundial y preolímpico se comenzó disputando con 20 selecciones, de las cuatro, los cuatro semifinalistas. Quiere decir que en los partidos de cuartos de final, los cuatro vencedores ya tienen boleto para Indonesia 2023 y los dos de la final, los dos finalistas, estarán en París 2024. Quiere decir que las celebraciones que vamos a ver este próximo viernes, José, van a ser celebraciones a por todo lo alto. Sí. Perdón, esto es martes y miércoles, porque van a estar obviamente ya clasificados para el Mundial en Indonesia. Y cerramos el capítulo entonces de la zona Cuscatleca y nos vamos hasta la zona Catracha.
Zona Catracha.
Bueno, ¿qué se puede decir de la H20? Así se le está llamando a esta selección, los dirigidos por Luis Alvarado, que está sorprendiendo muchísimo porque era una selección a la que no se le apostaba absolutamente nada, esa es la verdad, y de momento lleva 4 victorias, es la única selección que consiguió esas 3 victorias en la fase de grupos, lo hicieron frente a Antigua, Jamaica y también ante Costa Rica, que fue el resultado menos abultado, fue por la mínima, y finalmente ante Curazao. Ahora, al frente, lo que tendrá ese duelo ante Panamá. Estaba viendo, José, una entrevista de Luis Alvarado, muy joven, con mucho conocimiento, se maneja muy bien, tiene una buena manera de guiar a los jugadores y dice que la fórmula que él ha estado utilizando ha sido tratar de tener a esos jugadores que están en la Liga de Ascenso, también a los jugadores que están en el torneo reservas, llenándolos de mucha mentalidad, de mucho trabajo. Sí es cierto que no destaca esta selección de Honduras por ser alta, son en su mayoría jugadores bajos, pero que dice que tienen la fuerza física, la rapidez, técnica, potencia y ciertos elementos que pueden de alguna manera tapar un poquito la altura que no tiene esta selección todavía. Se hablan de ciertos nombres, jugadores que pueden llegar a ser considerados a futuro, pero esta selección, más allá de que se esté jugando pues en suelo catracho el premundial, está dando mucha ilusión. José, usted que la ha visto, ¿qué le ha parecido hasta ahora?
Sí, me ha tocado relatar un par de partidos de ¿cómo es la H? ¿Qué? H20 me dijo.
H20, como
bueno,
lo están haciendo.
Sí. No, yo le había puesto, el otro día le puse, en el partido le puse la mini H, pero está bien.
La mini H se le dice siempre.
Siempre, ¿no? Sí. Bueno, mire, sí me gusta esta selección, creo que hay un par de, bueno, no un par, unos cuantos jugadores muy interesantes. A mí me gustó mucho Marco Aceituno, es un delantero, sí, bajito de estatura, pero muy, muy desequilibrante, tiene gol. Miguel Carrasco también me gustó. Otro que me llamó la atención fue Javier Arriaga. En fin, yo creo que tiene elementos esta selección de Honduras como para ir creciendo, ¿no? El partido contra Panamá no va a ser nada fácil. Panamá, o sea, es una selección que viene trabajando muy bien sus fuerzas básicas ya desde varios años. Es cierto, tienen esos lagunas mentales todavía algunos de los chicos panameños, pero a ver, va a ser duro, va a ser complicado, suena como respuesta de Cacer lo que le estoy diciendo, pero es la verdad. Creo que la selección de Honduras va a tener que hacer un partido casi perfecto contra Panamá.
Sí, 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 es que yo creo que de eso no hay ninguna duda, y sobre todo porque hay que hablar también de la selección de Panamá. Los de Ángel Sánchez también tienen una, ¿cómo se diría?, una pizquita a su favor, y es que Christiansen, el técnico de la selección panameña, ya está en Honduras, está brindando apoyo. Yo creo que, obvio, José, esto siempre termina de motivarte. Lo hicieron muy bien en la fase de grupos, arrancaron con una victoria abultada frente a Aruba, pero después caen frente a Guatemala y luego empatan con El Salvador. Y ante Cuba costó, ¿eh? Fue un partido muy difícil, sufrieron un poquito más de la cuenta para ganar por la mínima, así que queda claro que van a tener que depender de los dos, ¿no? Al final, creo que lo único que podrá tener extra Honduras a su favor, estarás de acuerdo conmigo, José, es que va a tener la posibilidad de tener a mucha afición en el estadio. Si es que
sí,
si se dan cita en el Morazán para el partido, que es este martes.
Sí, no, debería. Ese es un factor aparte, mira, esa es una condición importantísima para Honduras, ¿sí? El hecho de contar con gente en casa. El poco público, el mucho público que llegue, obviamente va a estar apoyando a la H, y eso es importante, pues, porque cuando el partido se pone complicado, cuando el equipo necesita un empuje desde las graderías, ahí va a estar el público. Yo creo que sí, que Honduras lo puede conseguir en casa. Es una serie, te digo, es un partido difícil de pronosticar por lo que he visto de ambas selecciones.
Totalmente. Bueno, ¿le parece si nos vamos entonces a la zona chapina?
Zona Chapina.
Sí, vámonos a la zona chapina, porque la verdad, la selección de Guatemala, con todo respeto, no se me vayan a enojar mis hermanos chapines, terminaron segundos del grupo G, se quejaron del empate del Salvador con Panamá 0-0, porque dijeron que estaba arreglado, que hubo amaño para evitar el duelo contra México. En fin, Guatemala se metió segundo de ese grupo G, termina avanzando a octavos de final. Y la selección de Guatemala elimina, sorprendentemente, vamos a decir la verdad, a la selección de Canadá. Lo elimina en penales, lo elimina jugándole bien, sí. Un partido extraño, hubo tres penales en el partido.
Rarísimo.
Sí, rarísimos, no definieron bien. Errores en los pateadores, acierto en los porteros. En fin, al final es la selección de Guatemala que termina eliminando, no sé si a una de las favoritas, pero sí una de esas que estaban en el segundo pelotón, que podíamos considerar como que selecciones que se pueden llegar a meter a semifinales, ¿no? Porque obviamente las dos grandes, las dos favoritas, Carmen, son Estados Unidos y México, ¿no?
Claro, y ahí sí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también por el hecho de la clasificación al Mundial, la línea de progreso en la que ha venido Canadá, pues ese sí me parece que sería un fracaso, mira, que acabes cayendo con Guatemala, y no por quitarle mérito a Guatemala, ojo, porque el partido de fútbol son 11 contra 11 en un terreno de juego y ya está. Yo creo que fue la capacidad con la cual buscaron, a pesar de que el partido va 0-0, José, pues con todo lo que hablamos de penales y demás, y al final logran empatar en el tiempo extra, y luego en la definición de penales, yo creo que con mucha certeza pudo definir mejor Guatemala. Vi cómo cobró el capitán de Canadá, el penal, quiso hacer un panenca y lo pegó en el travesaño, y
sí. Sí, sí, sí.
Le salió de sobrado. Ojo, no estoy juzgando al chico, él sabrá si lo puede hacer o no, pero en esos momentos tenés que definir, no sé. Creo que pecaron de inocentes. Vamos.
Sí, a ver, te tomas un riesgo, ¿no? Y esa es la manera de cobrar un tiro de esquina, un tiro de penal, perdón, a lo panenca, ¿no? Te puede salir bien, te puede salir mal, eso puede suceder, no hay ningún problema. Así que le recordamos, en cuartos de final, Estados Unidos irá contra Costa Rica, Panamá contra Honduras, ambos partidos este 28 de junio, luego el 29 de junio, República Dominicana, Jamaica. Ahí está complicado. Yo hice el partido de Jamaica contra Haití. Vos ves a los jugadores de Jamaica, parecen jugadores de baloncesto, todos de 1.80 para arriba. Guatemala-México es el otro duelo de cuartos de final, y de esos cuatro partidos que vamos a tener, saldrán los cuatro semifinalistas que estarían ya clasificados al Mundial Sub-20 en Indonesia del próximo año.
a ver si hay alguna sorpresa. Las semifinales son el viernes y la final es el domingo, y de Costa Rica pues decir que estarán jugando frente a Estados Unidos. Ese es otro de los partidos interesantes, evidentemente. Quizás el camino para Costa Rica pues no ha sido tan sorpresivo. Arranca empatando, luego una sola victoria frente a Antigua en esa fase de grupos, caen luego frente a Honduras y después sí en octavos de final termina eliminando a Trinidad y Tobago para meterse a estos cuartos de final. Pero está muy lindo el sub-20. Mira, en los últimos programas, José, hemos hablado mucho de que tenemos que retomar eso, volver a sacar esos jugadores base.
Claro.
Que son jóvenes y que vienen a nutrirte las selecciones. Y yo creo que lo estamos viendo ahora cuando ya tenés más participación de nuestras selecciones, ¿no?
Fíjate que yo en el partido de Costa Rica-Estados Unidos, yo veo que a los ticos les terminan bailando con la más fea, como dicen por ahí, ¿no? Sí, porque Estados Unidos es una selección muy preparada físicamente, tácticamente, claro. Tienen buenos jugadores. O sea, sí se puede, ¿no? Pero va a ser difícil, más que complicado. Lo mismo pasa con Guatemala-México, ¿no? El Guatemala se mete, elimina a Canadá, pero va contra la otra potencia de la región. Entonces, el jugador guatemalteco no puede entrar derrotado porque le van a pasar por encima. Tiene que entrar a darlo todo y a ver qué pasa en 90 minutos y un poquito más si es necesario. Y luego la serie Dominicana-Jamaica, ahí yo no veo ningún favorito. Me la tendré que jugar por mis hermanos quisqueyanos, más allá de que nos hayan eliminado nosotros, ¿no?
Mire, y yo no es porque sea hondureña, pero una de las grandes favoritas, están diciendo casi que la mayoría de colegas y medios para el preolímpico, es Honduras. Así que deséeme suerte, José, que ya que no está El Salvador, váyase con Honduras. ¡Vamos!
Sí, me voy con la mini H. ¿Cómo que no? ¿Cómo Muy que bien. No? Ok.
Se nos ha ido el tiempo, José. Pasó volando hablando de la serie.
Qué rápido.
Rapidísimo.
Usted cada vez más rápido se termina el tiempo en este podcast.
Porque se lo pasa bien. Y ustedes también. Y si se lo siguen pasando bien, no se les olvide escucharnos a través de Spotify. Siempre, todos los lunes y viernes, pueden escuchar nuestros nuevos episodios. Sigan además nuestras cuentas. Pueden encontrar en cualquier lado como Footbox Oficial. Y obviamente también la cuenta personal de José y mía, para que no se pierdan ni un episodio de Footbox Centroamérica. Nos vamos.
Bye bye.
Chao, chao. Hasta el viernes.
Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.